violencia para perpetuarse en el poder y dar continuidad al genocidio generalizado contra el conjunto de la población civil. Las organizaciones sociales, sindicales, populares y las fuerzas políticas de oposición. Las amenazas contra la vida, los asesinatos selectivos y las masacres en cada rincón del país son parte de la estrategia paraestatal, la cual se afianza en el marco del terrorismo de Estado o del genocidio de Estado para mantener el control político y económico en zonas estratégicas de este país. El pueblo colombiano está en plena lucha contra la pandemia del COVID-19, pero enfrenta una realidad aún más trágica: el asesinato de jóvenes, adultos, líderes, lideresas sociales, indígenas, campesinos, campesinas, pertenecientes a comunidades abandonadas por el Estado colombiano, pobres y vulnerables, muchos de ellos victimizados y revictimizadas. Ya pues tenemos esa conexión con nuestra querida compañera Nora Villamizar. Ella es una lideresa ahí en Santander, pero integrante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a quien saludamos. Muy buenos días, Egunon, muy buenos días, Nora.
Muy buenos días, Mario.
Sí, aquí estamos.
Buenas tardes allá, ¿no?
Sí, aquí un poquito a empezarse el mediodía para adelante y estamos en Suelta la Olla con Maitane, que es la que está ahí en la técnica.
Hola, Nora.
También.
Hola, Nora. Sí, yo estoy aquí en técnica. Ahora, bueno, Mario, sobre todo, va a dirigir la entrevista. Estamos intentando conectar también con Alexander López, pero está comunicando, así que, bueno, vamos avanzando con la entrevista y ver si puedo contactar con él también.
Eso, a ver si nos da en el tiempo que tenemos. Sí. Sí, Nora, cuéntanos.
Muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es muy importante lo que ustedes hacen, ¿no? Es muy valioso. Gracias, Mario, por la invitación y al programa Suelta la Olla por este espacio.
Sí, bueno, Suelta la Olla también se nos escucha en toda Euskal Herria y esa es la gran proyección de esta radio libre que nos permite llegar a muchas partes, pues no solo con lo que hacemos nosotros en CAISO Latinoamérica, pero sí con este magazine del Suelta la Olla. Bueno, Nora, ¿cómo está? ¿Y quién hace parte? ¿Cómo están los preparativos ahí en ese para el día de mañana del 28 de abril? ¿Y quiénes hacen parte de ese Comité Nacional de Paro?
Bueno, pues los preparativos están siendo, son fuertes. Hay mucho inconformismo. Entonces consideramos que a pesar de la pandemia, este 28 de abril la gente va a salir a las calles a pronunciarse, a manifestar su inconformismo ante las nefastas medidas de este gobierno Duque Uribista, ¿no? El Comité Nacional de Paro está conformado fundamentalmente, bueno, por las tres centrales obreras, que son la CUT, que es la central de trabajadores con mayor número de afiliados, una central clasista, la CGT, Central General de Trabajadores, y la CTC. FECOE, que es la Federación Colombiana de Educadores, las Confederaciones de Pensionados, la CDP y la CPC, y demás organizaciones sociales, ¿no? De mujeres, de víctimas, de artistas, etcétera, que nos hemos unido para protestar este 28 de abril y esperamos que la respuesta sea tan fuerte como la del 21N, ¿no? El 2019.
La del 2019, sí. Bueno, hay razones, sí. Hay motivos para desarrollarse y realizar por los colombianos y colombianas este gran paro nacional del 28, de mañana 28 de abril. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues ante la barbarie de la corrupción, la violencia, la dictadura y la injusticia generada por este gobierno de Duque y su partido Centro Democrático, el Comité Nacional de Paro ha convocado al pueblo colombiano a llenarnos de valor, de dignidad, de conciencia para confrontar abiertamente las nefastas políticas del régimen uribista que hunde en la pobreza, la desigualdad, la violencia y el hambre a la gran mayoría de los colombianos y colombianas, al tiempo que aquellos apátridos gobernantes hipotecan más y más a nuestra querida Colombia al poder de las transnacionales en concordancia con las mafias criollas que manejan a este país a su antojo y a su interés. Entonces, es así que el 28 saldremos todas y todos al gran paro nacional por las siguientes razones que, bueno, desde la CUT los resumimos en 10 puntos, ¿no? Primero, contra la reforma tributaria radicada por el gobierno ante el Congreso el 15 del presente mes, que entre otros venenos contiene el incremento indiscriminado del IVA a los productos de la canasta familiar, el aumento del IVA a los productos del agro colombiano que los convertiría en víctima de la competencia de productos extranjeros, el congelamiento de los salarios de trabajadores estatales por 5 años, la agravación con impuestos a los salarios y pensiones. El impuesto a las pensiones es un asalto a la vejez de quienes aportaron al desarrollo de la sociedad durante toda su vida. Además que esta reforma permite nueva sobretasa a la gasolina y más peajes que encarecerían aún más la vida. Permite masacres laborales dentro del Estado, dejando en la calle a miles de desempleados. Y permite también la imposición de IVA a los servicios públicos. Esto para llevarnos a la más grande miseria. En segundo lugar, en lo ocurrido de la pandemia, el gobierno de Duque ha mostrado su perversa negación a dialogar con el movimiento obrero y sindical, y por ende es renuente a negociar con las centrales obreras y otras organizaciones sindicales los pliegos de peticiones de los trabajadores estatales que fueron presentados en febrero del presente año. Por ello, el gobierno es el único responsable de que hoy no haya un aumento salarial para los estatales como lo manda la ley y los convenios de la OIT. Tercero, el gobierno ha alcahueteado a los empleadores todos los abusos que se les ocurre cometer contra los trabajadores, especialmente en el sector privado, cambiando las condiciones laborales y orden legal. Cuarto, el indolente gobierno nacional no renuncia a sus pretensiones de presentar ante el Congreso una nueva reforma laboral y otra pensional. Quinto, la corrupción estatal saquea anualmente más de 50 billones del erario público, 50 billones de pesos del erario público. Sexto, es innegable la inclinación del gobierno Duque y el Centro Democrático a profundizar el conflicto interno, materializando el incremento de masacres y asesinatos de líderes y lideresas, de campesinos, de indígenas, en fin, todo lo que haga oposición, así como las reiteradas intenciones de hacer prisa los acuerdos de La Habana y sepultar el proceso de paz. Séptimo, el creciente desempleo, la inseguridad y la consecuente injusticia social que tiene a cientos de miles de colombianos y colombianos sumidos a la física hambre, todo esto sumado a la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones a la crisis del país. Octavo, la negación del gobierno a la propuesta de la renta básica hecha por la oposición demuestra la insensibilidad gubernamental y de sus partidos aliados para mitigar el hambre y la necesidad de cerca de 30 millones de colombianos y colombianas que todo lo perdieron por la pandemia y las políticas ruinosas de Duque. Noveno, el abuso de poder de este gobierno prevalido del estado de excepción para violar la Constitución, la ley y los derechos humanos. 10, la arbitraria imposición del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación de la peligrosa alternancia educativa atentatoria contra la salud y la vida de la comunidad educativa. Y todos estos 10 puntos, como ya usted lo decía, Mario, lo resumimos en este lema: por la vida, la paz, la democracia y contra la pretendida reforma tributaria y contra el paquetazo de Duque. Uh-huh. Por eso todos y todas vamos este 28 de abril, mañana, al gran paro nacional. Uh-huh. Ese es son los puntos en que hemos resumido nosotros la situación y los motivos por el cual vamos a protestar mañana. Uh-huh. Y a pesar de que está la amenaza, ¿no?, del gobierno de tomar medidas contra los que salgamos, pues no, el pueblo está dispuesto y vamos a demostrar nuestro inconformismo.
Bueno, ya tú lo decías, Nora, que es este paro nacional de mañana 28 de abril, es la continuación de ese punto y coma que quedó de la, del 21 de noviembre de 2019, ¿no? Que sí, nos sí. Que era para un día, pero que continuó inclusive hasta el 2020. Bueno, en torno a ello, en torno a esta situación que nos está comentando, nos está analizando y los puntos por los cuales son prioritarios en el desarrollo de mañana del paro nacional, vamos a escuchar al compañero Pedro Arango, vicepresidente, segundo vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y él nos dice lo siguiente.
A fondo con la CUT.
De los 30.3 billones, el aumento del impuesto de renta para personas naturales que ahora cotizarán desde sueldos y salario de 2.5 millones y el gravamen a las pensiones superiores a 7 millones corresponden a 16.8 billones. Y las modificaciones del IVA, grabando elementos del diario consumo de los colombianos como el café, azúcar o el chocolate, significan 10.5 billones. Estas tres fuentes de recursos, salarios, pensiones y modificaciones regresivas al cobro del IVA, suman 27.3 billones, lo que representa 90% de los que aspiran a recaudar con la reforma tributaria. En contraste, el impuesto temporal al patrimonio superior a 5 mil millones de pesos, el gravamen a los dividendos y el ligero aumento a la tributación de las grandes empresas solo ascienden a 3 billones. Por eso vamos al paro el 28 de abril.
A fondo con la CUT.
Sí, precisamente. Sí, precisamente lo que complementaba y lo que decía Nora en torno a ello, lo más complicado y difícil de entender, bueno, para ellos es muy fácil, es la reforma tributaria, esa reforma tributaria que tratará de recoger muchos billones de pesos colombianos y que pretende comprar 24 aviones de combate para el ejército colombiano. Es otra de las cosas que nos incentiva a desarrollar ese gran paro nacional de mañana 28. Vamos a tener, bueno, no hemos podido conectar directamente a nivel telefónico con el senador, pero sí nos ha dejado un análisis de esa reforma tributaria de la que estamos hablando y de la que los compañeros y compañera Nora nos ha hablado de la CUT.
Saludo a la decisión que ha tomado el partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal de acompañar nuestra propuesta de archivo de esta nefasta reforma tributaria que ha presentado el gobierno de Iván Duque. Ya es hora de que el Congreso y los partidos políticos defiendan los intereses del pueblo colombiano. Prácticamente se hundió. Insistiremos en que no son los trabajadores, los pensionados, la clase media y los sectores más pobres los que tengan que asumir esta crisis. Planteamos que haya justicia tributaria en el país con un nuevo proyecto donde sean los grandes poderes económicos y el sector financiero quien asuma esta profunda crisis que vive el país. Invito a los colombianos a seguir protestando y rechazando estas medidas del gobierno de Iván Duque, que con toda seguridad tratará de imponerle más impuestos al pueblo colombiano. No lo permitiremos. En consecuencia, el ministro Carrasquilla debe renunciar a su cargo por ser una persona indeseable para los colombianos.
Ahí estaban las palabras del senador Alexander López, quien también es candidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Pacto histórico importante, que es la alternativa, es la proyección democrática y de izquierda que hay para las próximas elecciones de 2022. Bueno, Nora, ha sido el lema en los últimos años, nos están matando, y eso a nivel de Euskal Herria se llama Gu Hiltzen Ari Dira, nos están matando. Ha sido el lema utilizado por los colombianos y colombianas en los últimos años, y en la cual pues ha dejado el régimen de Duque frente a esa indiferencia, frente a lo que ocurre en masacres. Se han presentado este año 30 masacres, 52 asesinatos de líderes, lideresas sociales, judicialización de líderes y de lideresas, y el asesinato de los desmovilizados de la FARC de este año 2021, que llega a los 20. El aumento del paramilitarismo en los territorios, la militarización de la vida civil, el agravamiento de la crisis carcelaria, los feminicidios, la terminación, la criminalización de la protesta social, pues son también motivos para estar el día de mañana. Nora.
Aló.
Sí.
Aló.
Sí, sí, sí. ¿Nos escucha?
Sí.
Sí, que comentaba y hacía... Sí, en torno a todas estas situaciones, porque tiene que ver también con el desmonte del SMAT, que tiene que ver con ese régimen de gobierno que se expresa de forma militarista, de forma violenta contra los sectores políticos de oposición, pues son motivos también para que el día de mañana los colombianos y colombianas estén en las calles. De forma pacífica,
claro.
Lo han dicho, ¿no?
Claro, claro, de forma pacífica y con todas las medidas de bioseguridad. Mario, es que definitivamente el gobierno no quiere reconocer el conflicto que hay acá, ¿no? Y las muertes de líderes, de lideresas, siempre les colocan otras causas, ¿no? Pero no la del conflicto que existe realmente. Hay las muertes, y las muertes quedan en la impunidad porque no hay preocupación por hacer la investigación y el castigo a los responsables, ¿sí? Porque el Estado quiere evadir toda su responsabilidad. No podemos nosotros pasar por alto de que mientras se destina mucho dinero para la guerra, o sea, no se destina lo que corresponde para solucionar los problemas del pueblo colombiano. Hay mucho desempleo, hay mucha miseria. O sea, más bien se le ha dado gabelas a los ricos, a los poderosos, a los banqueros. Esa es la situación, y esto es lo que nosotros aprovechamos, pues, para mañana salir con dignidad, con mucha fuerza, a pelear por nuestros derechos.
Uh-huh. Porque esta reforma tributaria y esta reforma laboral, esa reforma pensional que se concreta en ese paquetazo del gobierno, del régimen de Duque, lo que conlleva es precarizar más la situación de los ciudadanos y ciudadanas colombianas. Esto lo que genera es, y lo que lleva es cumplirle a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la OCDE, con los exorbitantes pagos de la deuda externa, que al hacerle caso a estos organismos internacionales pues ya alcanza el 65% del Producto Interno Bruto y comprometen el 25% del presupuesto anual, que son 75 billones de dólares, ¿no? Es una situación bastante complicadísima, ¿no? Porque la estigmatización del gobierno, del régimen de Duque y del Centro Democrático, lo viene haciendo contra el magisterio y contra FECODE. Tú que eres profesora, que eres maestra, cuéntanos sobre esa estigmatización y esa supuesta alternancia educativa.
Bueno, nosotros estamos en contra, hemos denunciado la estigmatización porque lo que ellos señalan es que nosotros somos unos adoctrinadores, ¿no? Entonces, por eso es que los muchachos participan, por eso es que ellos están en las marchas, porque según ellos, nosotros estamos adoctrinando, ¿sí? O sea, no es por las medidas que ellos han establecido, ¿no? Sino porque nosotros... O sea, el enseñar a la gente, a los chicos, a los jóvenes, a pensar, a analizar, a ser críticos, para ellos es adoctrinamiento. pero cuando ellos reclutan, cuando ellos enseñan a los jóvenes a pelear contra su mismo pueblo, ¿cierto?, ofreciéndoles falsas expectativas, entonces eso no es adoctrinamiento. El adoctrinamiento es cuando se forma la gente para pensar, para cuestionar, para asumir la realidad y defender lo que corresponde. Entonces, para ellos es adoctrinamiento. Y hoy, de una manera irresponsable, nos están llamando a la alternancia, pero una alternancia sin garantías, ¿no? O sea, sin garantías que de verdad no ponga en riesgo a los estudiantes ni a los profesores. O sea, la poca inversión en las escuelas, miren, es que hay escuelas que no tienen ni baños, no tienen lavamanos, los salones están en condiciones muy precarias, o sea, se trabaja realmente con las uñas. Entonces, si no hay garantía para desarrollar la actividad pedagógica, ¿sí?, mucho menos garantías para salvaguardar, para garantizar la vida, ¿sí? Porque toda la plata, como ya lo decíamos, siempre está encaminada es para la guerra, para la guerra, ¿sí? Para eso sí se destina muchísimo dinero, para comprar aviones de guerra, armas,
¿sí? Uh-huh. Si no,
entonces,
es una...
por eso nosotros, esa es nuestra consigna, por la vida, es una de las consignas. Uh-huh. Y hemos sido muy críticos respecto a esas estigmatizaciones que han hecho, bueno, prácticamente el gobierno en cabeza de ese partido Centro Democrático, ¿no?
Uh-huh. La derecha en Colombia, que esperamos para el año entrante los sectores democráticos, realmente democráticos, pues estén y alcancen ese gobierno tan anhelado que queremos los colombianos. No olvidemos que ya finalizando en el día de hoy, el régimen necesita mantener la máquina de guerra, y no solo con la compra de aviones, de los carros blindados que hemos hablado en otros espacios, y el armamento militar, sino el aumento del pie de fuerza. Los más de 500.000 miembros de las Fuerzas Armadas y los narcoparamilitares que se utilizan contra todo aquel que proteste, como lo dijo la compañera Nora, en Colombia. Lideresas, opositores, partidos opositores de oposición, de defensores de derechos humanos, ambientalistas, causando un genocidio político que fue corroborado el pasado 27 de marzo de este año 2021 en el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en Colombia. Bueno, Nora, muchísimas gracias por estar en Suelta la Olla, en este análisis que hacemos de este país, y que mañana las cosas pues vayan lo mejor posible, que el pueblo colombiano salga de esa manera como están llamando vosotras, de forma pacífica y desarrollando esa proyección contra este gobierno y este régimen. Muchas gracias fuerte desde aquí, Nora.
Bueno, un abrazo, muchísimas gracias y un saludo fraterno de clase a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias Nora, gracias Mario por estar aquí con nosotras en los estudios. Para despedirnos escuchamos la canción de Corruptos. Ahí está. Y de paso aprovechamos para avisar a las oyentes que mañana no habrá Suelta la Olla. Aquí en Araba es festivo y por eso pues el equipo de Suelta la Olla también guardaremos fiesta. Lo dicho, un abrazo y mucha fuerza a Nora allá en Colombia para el día de huelga de mañana. Agur.
Agur, agur.
Dijeron te iban a quitar la casa. La gente sin saber murmura y habla. Te digo que la cosa no está buena. Lo más es visitar a la Guajira pa' que veas que no es mentira lo que aquí te digo yo.
los niños, los ancianos en la ruina, la pobreza que margina a mis negros del Chocó. Aquí muere gente todos los días, sin protestas te eliminan y es muy cruel la represión. Se han robado los recursos de alimentos y de la educación. El humilde solo comiendo excremento, lo que otro ya tiró. Fue la derecha que no supo gobernar, porque humillaron al pobre trabajador. Hay mucha miseria y la gente repite lo que RCN y Caracol le dicen. Piensan que son ricos y andan endeudados, no se han dado cuenta que están explotados. Ya nadie se acuerda lo de Foncol, Puerto Agroingreso, seguro se fue con el tiempo. Nos gobiernan los corruptos, en la realidad de hoy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Pero lo que sí sé decir es que voy a votar por Gustavo Petro para castigarle la picardía a los corruptos que nos han tenido debajo, debajo, compa.
Pueblo colombiano, no se dejen ganar de cizaña. Uribe es un pícaro, es un pícaro.
Colombia la daño el uribismo, con su rencor y con sus porquerías. Y vamos derechitos para abismo, si continuamos con la minería. El fracking acabando con la fuente, sin nadar y la gente, creo se perdió la razón. Y todos nos volvimos indolentes, nadie cumple cabalmente los mandatos de mi Dios. Se acaba la salud y el medio ambiente, y ya nadie es coherente, pues no cego la ambición. ¿De qué sirve elegir un presidente que diga que cree en Dios? No le importa el sufrimiento de la gente, es nomás su corrupción. Gustavo Petro les tiene la solución, y a los corruptos le dará su pescozón. Esto no es un chiste, la vaina es en serio, que nos han robado, esto no es un misterio. Llevan nuestros hijos a pelear la guerra y a los campesinos lo dejan sin tierra. Y si no se acuerdan lo que aquí les digo, repasen la historia, por favor les pido. Nos gobiernan los corruptos, en la realidad de hoy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy.
Y para la corrupción, Álvaro Uribe Vélez. Pero para ponerlo en su puesto,